Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán, y ya estamos listos para iniciar la programación correspondiente al 1 de Farvardín de 1400 de la Hijra Solar, 21 de marzo de 2021. Antes que nada, reciban nuestros calurosos saludos por la llegada del Noruz, el Año Nuevo Persa 1400, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En medio de la incertidumbre generada ante el contexto económico mundial y local, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a bancos y empresas que su gobierno no cambiará las reglas para que continúen con su operación.
Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
El mandatario además se comprometió a impulsar una reforma que simplifique los trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que representan el 98% del total de las unidades económicas en el país. Las declaraciones además se dan en un contexto de reclamos de gremios patronales e incluso de asociaciones empresariales estadounidenses y el gobierno canadiense ante las consecuencias de medidas adoptadas por el gobierno federal, como la nueva ley eléctrica cuya implementación ha sido suspendida provisionalmente por numerosos amparos interpuestos por empresas privadas y cuya resolución se dará en abril próximo en la Corte Suprema de Justicia.
Y también es importante observar cómo los distintos países han aplicado recursos para la reactivación económica y cómo eso contrasta con los recursos que ha aplicado nuestro país. Y eso es lo que se trata de buscar mejores prácticas.
Según ha insistido el presidente López Obrador, la visión de su gobierno es una de transformación para México, en contraste con las de gobiernos neoliberales. Por lo tanto, asegura que buscan combatir la corrupción y no perjudicar a la inversión privada. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. El gobierno de México conmemora el 83 aniversario de la expropiación petrolera desde Tabasco en las inmediaciones del Pozo Terrestre, en que acaban de descubrir un yacimiento crucial para la soberanía energética del país. López Obrador aprovechó la ocasión para reiterar los 10 ejes de su plan de rescate a la industria de los hidrocarburos, entre los que se encuentran la continuidad del combate a la corrupción y el apoyo a los trabajadores sindicalizados.
Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero.
El compromiso primario del titular del Ejecutivo es frenar la privatización del sector energético, que comenzó con gobiernos neoliberales y se agravó con la reforma constitucional impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Es importante finalmente tener una recordar que estamos en un cambio paradigmático a nivel internacional, una transición fuera del orden liberal internacional tradicional, y hay un retorno de la política industrial activa, un resurgimiento de los bancos públicos de inversión, ¿no? Ahora Europa, Reino Unido, Estados Unidos quieren tener su propio Banobras. Entonces es un momento de que México también reconozca la herencia institucional histórica y cómo puede revalorarla en un contexto internacional donde la participación estatal es de nuevo bien vista por las instituciones internacionales.
En noviembre del 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex la perforación del pozo exploratorio, en donde se halló el yacimiento, en el que estiman se encuentran unos 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
A través de recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, desde los llamados asentamientos informales, denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos relacionados al acceso a una vivienda digna y necesidades básicas como la alimentación o el agua potable.
Ahora en la pandemia hay mucha necesidad, no hay trabajo, la gente lo echaron de los cuartos, no hay dinero para pagar un cuarto de $80, más quieren venderle la propiedad del Estado a uno que viene del extranjero para que haga casa y nos la venda a nosotros en $150,000. ¡No puede ser posible!
Cifras oficiales indican que antes de la pandemia el déficit habitacional en el país oscilaba a las 300,000 viviendas, y con la profundización de la crisis socioeconómica se estima que esta problemática vaya en aumento.
Yo le cuento que si no es por estas acciones que hacemos de marchar, de hacer protestas, créanme que el gobierno no soluciona. Y es algo triste porque creo que Panamá, las riquezas son bastantes, exageradas como para que el panameño esté pasando estas situaciones.
Esta incertidumbre se extiende a través de las diferentes administraciones de gobierno porque no existe una verdadera intención de ponerle coto. De hecho, se obtienen jugosos beneficios de su prolongación, según lo explican distintos analistas.
A un promotor de vivienda le dabas $10,000 por cada casa que vendías por hasta $50,000, con el argumento de que para qué él comprador pudiera comprarla, porque el gobierno le está dando 10,000, va a pagar 40,000. Pero el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacerlo mejor. No va a hacer casa de 50,000, hasta 60,000. ¿Sabes lo que hicieron los promotores de vivienda? Subieron la casa a $10,000. La subieron a 60,000. O sea, y cada vez que le dan un subsidio interés preferencial, ellos suben.
Para estos ciudadanos es hora de concretar soluciones, por lo que se mantendrán activos en las calles.
Nosotros vamos a luchar, no solamente para quedarse en mi comunidad, para que todas las comunidades informales en el Valle de San Francisco se queden y sean legalizadas. Y si tenemos que venir todas a marchar hacia su presidencia, lo vamos a hacer, para que usted escuche la voz del pueblo. Porque el pueblo quiere pagar la tierra, no quiere nada gratis. Y también estamos dispuestos a pagar la luz. Que dejen de estar cortando la luz, porque la luz hay una parte que es del Estado. Usted ha ignorado todo eso, el pueblo lo ignora. Pisotean el derecho del pueblo. Y vamos a luchar juntos para que se escuche la voz del pueblo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Miles de trabajadores públicos y privados de Perú tomaron la avenida frente al Ministerio de Trabajo como parte de las protestas contra las políticas antilaborales aprobadas por el Ejecutivo durante la pandemia, que han permitido la pérdida de más de 5 millones de empleos, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, el aumento de salarios y la destitución del ministro del sector, así como también del ministro de Economía. Por la mañana, los principales sindicatos de Perú protagonizaron una larga jornada de manifestaciones que tomaron lugar en las principales calles del centro de la capital, Lima. Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP, aseguró que no descansarán hasta la aprobación de una ley general de trabajo en Perú, pues actualmente existen distintos regímenes laborales en las instituciones públicas y también en el sector privado.
Es el único país en América Latina que no contamos con una ley general de trabajo, a pesar que hubo un avance entre empresarios y trabajadores a un 95%. Sin embargo, no se ha hecho nada. creo que es necesario ahora y luchamos también por la nueva generación de trabajo, por la reforma de la seguridad social, por mejores condiciones de vida y salud para los trabajadores.
Las protestas de los trabajadores toman lugar pocos días después del levantamiento de la segunda cuarentena que obligó a cientos de empresas a paralizar sus actividades y a miles de negocios a cerrar sus puertas, despidiendo trabajadores por segunda vez desde que llegó la pandemia. No solo esto, sino que miles de trabajadores estatales que así continuaron laborando desde la llegada de la COVID-19 a Perú en marzo del año pasado perdieron la vida y muchos más presentaron cuadros graves por la infección. Es por ello que solicitan ser incluidos con prioridad en el cuadro de vacunaciones.
Por eso estamos insistiendo hoy día al Ministerio de Salud. No vamos a esperar a septiembre para vacunar a los trabajadores. No hay oxígeno en ninguna unidad ejecutora de los sectores públicos. No hay mascarillas, no hay los equipos de bioseguridad. Es decir, hay un descontrol. Se está yendo nuevamente esta estrategia mal usada contra los trabajadores.
Los representantes de los gremios se reunieron con el ministro de Trabajo en su despacho y presentaron sus reclamos a la espera de que sean elevados al presidente Francisco Sagasti.
El Consejo de Ministros ha agendado una reunión con los dirigentes sindicales para esta semana. De no llegar a un acuerdo, los trabajadores anunciaron un paro nacional en las diferentes instituciones públicas y privadas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Este 2021 México renovará el mayor número de cargos de elección popular. Los ciudadanos votarán por 21.000 cargos públicos, entre los que destacan 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.925 ayuntamientos. México ha tenido tres partidos distintos en la presidencia, en una alternancia que ha puesto a prueba sus instituciones electorales. A pesar de que han sido elecciones en paz, el presidente López Obrador lanzó una advertencia.
Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Esto debe de saberse. Y existe ya una fiscalía electoral y va en serio. No se va a permitir ningún fraude electoral.
Para analistas, México tiene instituciones sólidas que han permitido tener a presidentes de tres partidos distintos que representan las tres principales corrientes de pensamiento político.
Los mexicanos hemos aprendido a distanciarnos desde hace muchas generaciones ya del fraude electoral, un fraude que durante 70 años en México era la norma en la democracia mexicana. Poco a poco y a través de una enorme lucha social, esto fue cambiando.
El mandatario mexicano asegura que envió una carta a los gobernadores de todo el país para evitar las malas prácticas electorales del pasado.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarree a la gente a votar.
Analistas aseguran que aún hay detalles institucionales por afinar.
Sin lugar a dudas, y como todo sistema político es perfectible, sin lugar a dudas hay todavía pequeños asuntos en los que hay que perfeccionar la democracia mexicana.
Las elecciones del 6 de junio serán una prueba más para el sistema electoral mexicano, pero hay todos los elementos para confiar en sus instituciones electorales que consolidarán la democracia mexicana de una vez por todas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión y afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad, y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las vidas negras importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima Constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Han transcurrido 10 años completos de la guerra universal impuesta a Siria, que tenía un solo objetivo: romper la voluntad del pueblo sirio y arrancarle del eje de la resistencia. Una guerra feroz que comprendió una intervención militar directa a través de ejércitos alternativos bajo diferentes títulos, con el fin de destruir a ese país y borrar su identidad. Damasco y sus aliados se levantaron frente a esta conspiración y se coordinaron día y noche para prevenir la caída de las instituciones y preservar la importante posición estratégica de Siria a nivel regional.
Siria, al igual de todos los países que rechazan la hegemonía estadounidense, ha sido blanco de una de las guerras más violentas de la historia. Hoy, después de 10 años de intervención de potencias y de grupos terroristas de más de 80 países del mundo, podemos decir que Siria ha salido victoriosa a nivel estratégico, porque impidió todos los planes de su división, pese a toda la destrucción causada. La reconstrucción de la población y la infraestructura serán títulos de la próxima fase.
Diversos cambios políticos, militares y económicos ocurrieron en esta década, algunos de los cuales cambiaron por completo el curso y el trayecto de la guerra, mientras que otros han transformado el mapa de influencia política regional e internacional en la región. Todo ello en paralelo con una guerra económica, no menos salvaje de la militar, a través de sanciones que se intensificaron tras las victorias políticas y militares.
Tras el fracaso de la guerra militar en la que enormes recursos fueron gastados, los enemigos de Siria lanzaron una guerra de otro aspecto, que se basa en las sanciones y el terrorismo económico con el fin de presionar aún más al gobierno y el pueblo. Pero la experiencia nos enseñó que este tipo de guerras fracasará en lograr sus objetivos.
Esta década de guerra convirtió a Siria en un centro para iniciativas de varios países aliados de Damasco, con el fin de suavizar el impacto de las sanciones y medidas unilaterales impuestas sobre su pueblo, que se mantiene firme y apegado a sus principios a pesar de toda la ofensiva internacional.
Hoy, y con el paso de una década de guerra, los sirios se levantan de los escombros y ofrecen un ejemplo a seguir en la firmeza y la determinación a reconstruir su patria, pese a todos los desafíos. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Para que un candidato pueda presentar el expediente completo, y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros.
Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel.
Esta solo es una muestra de la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de Guatemala y que repercute en decisiones de Estado. Por ejemplo, la elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, en donde el presidente, en Consejo de Ministros, elige directamente. Aunque las diferencias empezaron desde que tomó posesión Yamatei, incluso cabe la posibilidad de una renuncia.
Creo que no habría que descartarlo porque el nivel de tensión ha ido creciendo prácticamente desde la toma de posesión. Se habla que ya había una ruptura entre presidente y vicepresidente. Cada vez se han acentuado este distanciamiento.
Los ministerios están a cargo del Ejecutivo, pero mucha de esa responsabilidad recae sobre el vicepresidente, quien se ha visto desplazado por las decisiones unilaterales del presidente y ministros.
El error no es fuente de derecho, presidente.
No es error.
No,
perdón.
O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados.
El mandatario no tiene empacho en demostrar abiertamente las diferencias entre los dos.
Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado, y el desconocimiento de la ley e ignorancia a lo que establece la ley no lo exime de tener que conocerlo.
El riesgo es que el presidente absorba las funciones del vicepresidente y le dé más amplitud en su afán de controlar el poder.
Él va a concentrar tanto poder como nunca se ha visto en los años recientes en el país, y por su parte el vicepresidente cada vez queda más relegado, más aislado y solo con respecto al Consejo de Ministros.
La concentración del poder no solo se está gestando a lo interno del Ejecutivo, sino en el Legislativo y el Judicial. Además, con las recientes elecciones, Alejandro Yamatei también controlará la Corte de Constitucionalidad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El juicio oral a Keiko Fujimori por los 30 años de prisión que acaba de solicitar la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares recibidos en sus campañas del 2011 y 2016 podría empezar antes de la elección general establecida para el 11 de abril. De esta manera, la hija del ex dictador Alberto Fujimori ingresa al club de los candidatos a la presidencia 2021 que dejaron de ser investigados para afrontar procesos penales en medio de su campaña electoral. El expresidente Ollanta Humala vuelve a tentar la posición que ocupó entre los años 2011 y 2016, mientras responde ante el Poder Judicial por dinero recibido por la empresa Odebrecht como parte del caso Lavallato, a cambio de licitaciones para más de una mega obra en Perú. El analista político Javier Bedoya considera que, si bien ambas campañas se han visto afectadas por el proceso, solo Humala podría recibir una condena.
Si en el caso de Keiko Fujimori en particular, no fue gobierno, entonces finalmente ¿dónde está el lavado del dinero, no? Porque si tú me dices que finalmente recibió el dinero para luego pagarlo con favores, eso nunca se dio. En el caso Humala es distinto. Tienen también el tema de los aportes de campaña, pero ellos sí están sindicados de que han recibido plata, dinero cuando era en gestión.
El caso más grave es el del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, que afronta un juicio por el asesinato de un periodista en la década del 80. Un caso que lleva varios años y del cual ya ha sido absuelto por el Poder Judicial. El cuarto candidato que postula en medio de un proceso es el expresidente Martín Vizcarra, quien busca una curul en el Congreso por el partido Somos Perú. La Fiscalía solicitó en las últimas horas 18 meses de prisión preventiva por el caso de la construcción de un hospital en Moquegua, región que gobernó antes de ejercer la presidencia. A Vizcarra se le acusa de haber recibido $360,000 para entregar la buena pro de la obra.
No son uno, no son dos, no son tres, no son cuatro. Son cinco y hay un sexto, ¿no? Entonces no estamos hablando de una persona que indica a uno y a otro, no. Son seis aspirantes a colaboradores que ya están corroborándose.
Que es necesario, dentro del control político, esclarecer los temas de corrupción. A la luz de las pruebas, el presidente tiene que responder.
Pese a la implementación de la reforma política en Perú, aún se puede postular a un cargo público siempre y cuando no haya una sentencia en primera instancia. Esto quiere decir que de llegar alguno de estos candidatos al puesto que ostentan, será muy difícil que los procesos en su contra prosperen. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Es la nueva vacuna iraní para la COVID-19. Es bautizada bajo nombre Fakhra, en honor al científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre pasado en un acto terrorista. es producido por el Ministerio de Defensa iraní y este martes se inició su ensayo clínico. La primera persona en recibirla fue el hijo mayor del científico.
Estamos preparados para defender al pueblo iraní contra cualquier tipo de amenaza, sea química, nuclear o biológica. La nación iraní debe saber que cuenta con un apoyo inteligente y despierto contra sus enemigos.
El proceso de la investigación empezó desde mediados de marzo del 2020. Tomaron muestras de 35.000 pacientes en Irán y después de cultivar 30 diferentes tipos del virus, finalmente eligieron una semilla, la cual mostró más fiable para elaborar la vacuna.
Tras los ensayos sobre más de 650 animales, se ha podido aprobar la eficacia de la vacuna. Lo presentamos a la Organización de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Si todo va bien, en el próximo agosto empezaremos la producción en masa.
Fajra no es la única vacuna desarrollada por los expertos iraníes. Las compañías farmacéuticas persas están produciendo otros fármacos contra la letal enfermedad, algunos de los cuales son Coviran, Barekat, Razi, Copars y Pastor.
Con el ensayo clínico de Fajra, Irán da un gran paso en la lucha contra la COVID-19. Autoridades iraníes dicen que el país persa dentro de 5 meses se convertirá en uno de los mayores productores de la vacuna a nivel mundial. Ali Gudarzi, Isfan TV, Teherán.
Es uno de los principales accesos a la ciudad de Caracas. Desde esta semana tiene controles mucho más estrictos para evitar la circulación de la COVID-19 en el país. Caracas y los estados vecinos, La Guaira al norte y Miranda al sur y al este, son el epicentro de un rebrote del nuevo coronavirus.
Estamos empleando más de 18.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, control de riesgo y las nuestras organizaciones populares, en un despliegue que contempla las 14 direcciones de aproximación hacia la capital, hacia Caracas.
Las autoridades militares se ocupan también de verificar los controles más estrictos en mercados y zonas populares, mientras se continúan buscando casa por casa nuevos casos, especialmente los de la llamada cepa brasileña, más virulenta y letal.
Estamos padeciendo las condiciones de ser vecinos de Brasil. Sin duda alguna, en principio decirlo, el gobierno brasileño, irresponsable como es, ha generado, bueno, todas las condiciones para que allí el pueblo brasileño hoy sufra.
Las autoridades políticas, militares y sanitarias de Caracas le dijeron a la prensa que es fundamental la información y la colaboración de la población ante el aumento de casos, especialmente en 9 sectores de la ciudad. Se confirmó además que Caracas volverá al esquema de aislamiento obligatorio de todas las personas contagiadas, mientras se amplía la capacidad de recibir pacientes en emergencia respiratoria.
Pedimos a todos y a todas la mayor colaboración. Nosotros hemos demostrado en este año, van 51 semanas desde que arrancó esta situación en nuestro país, y hemos demostrado, tanto el gobierno como el pueblo, como nuestra Fuerza Armada Nacional, hemos demostrado saber manejar y gestionar una pandemia en medio de un bloqueo y de una situación de asedio económico y de grandes limitaciones que como pueblo hoy tenemos producto de esta situación.
El cerco epidemiológico se extiende también al estado Bolívar, en el sur, en la frontera con Brasil, mientras se analiza suspender en todo el país el regreso a clases presenciales que estaba previsto para el próximo mes de abril. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, el especial con motivo del Año Nuevo persa Noruz. Luego, Roberto de la Madrid, en Detrás de la Razón, aborda la controversia que ha surgido entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. También hemos incluido el espacio titulado Bazar. Esta vez aborda la industria siderúrgica de Irán. Hemos incluido también el espacio corto titulado 10 minutos, con el tema Los Derechos Humanos en Escocia. Gracias por su preferencia. Noruz, la mayor fiesta iraní. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo les ofrecemos este espacio con motivo de Noruz, que esperamos sea de su interés. Pero antes reciban nuestras felicitaciones por esta fiesta milenaria. Amigos, feliz Noruz y feliz año 1398. Estos días son los primeros días del año nuevo iraní, inicio de la primavera y la fiesta de Noruz, que es cuando los iraníes celebran su mayor fiesta. Feliz mes de Farvardin y bendito año nuevo que trae una verde primavera. Una voz apasionante, mítica y proveniente de la garganta de la historia y del silencio aburrido ha roto las frías noches del invierno. La emoción de esta voz aleja al hombre de todos los aislamientos y aburrimientos autoimpuestos y lo llama a la pasión de la vida, una voz procedente de las profundidades de la vida. De repente, para mayor sorpresa, encontramos que los estancamientos, los silencios, las separaciones y las tensiones se han marchado, y que bajo la luz dorada del sol, el sonido de los tambores y flautas iraníes se han levantado como un sonido milagroso llamando al oyente a un banquete jubiloso y diferente, un banquete distinto de todas las fiestas del mundo, la antigua fiesta de Irán y de los iraníes, el Noruz. El Noruz significa el día nuevo. Hay muchas pruebas sobre la existencia de Noruz primaveral en el antiguo Irán. Una de las más importantes de estas pruebas es la existencia de Farvardin y de los rituales de este mes que mantienen un lazo estrecho con muchos de los rituales de hoy relativos a la fiesta de Noruz. El nombre de Farvardin se deriva de la palabra Fravazi, que en los tiempos antiguos de Persia se aplicaba a los espíritus de los fallecidos benefactores y piadosos. Algunos también creen que la raíz de esta palabra viene de otra que significa decisión correcta. El matemático, astrónomo, físico y filósofo iraní Abu Rayhan Biruni considera a Noruz como el día del renacimiento de la creación y el día de la creación del hombre, mientras que Shamseddin Dameshri lo llama como el día de la creación de la luz. El inicio de la primavera es cuando el hombre sale de la época del frío y la depresión de la naturaleza del invierno, pasando a la época de la renovación de la naturaleza en la estación del calor y la vitalidad y florecimiento de la primavera. La celebración de la fiesta de Noruz ha sido común entre los persas desde el tercer milenio antes de Jesucristo. En aquel entonces, Persia era un gran territorio de Asia. La fiesta de Noruz se atribuye a los primeros reyes de Persia, poetas y escritores de los siglos 4 y 5 de la Hegira Lunar, tales como Ferdowsi, Onsorí, Biruní, Tabarí y muchos otros, cuya fuente histórica y mítica fue sin duda la literatura preislámica, mantenían que Noruz proviene de la época del reino de Yanshid. El día en que Yanshid, el mítico rey persa, venció al mal, la oscuridad, la ignorancia y la violencia, y en el primer día de la primavera subió al trono para festejar el inicio de su gobierno. Desde aquel entonces el pueblo llamó ese día como el Día Nuevo y lo festeja. Pero se debe recordar que la fiesta de Noruz también se celebraba antes de Yanshid. Aunque Abu Rayhan Biruni atribuye esta fiesta al reino de Yanshid, escribe: aquel día, que era un día nuevo, Yanshid lo festejó, aunque también con anterioridad el Noruz era un gran día. Según las especulaciones, algunos historiadores, en el año 538 antes de Jesucristo, el rey Ciro del Imperio Aquemenida declaró el Norús como la fiesta nacional. En ese día se celebraban actos del ascenso de los soldados y la limpieza de los establecimientos públicos y de las casas. Asimismo, en ese día concedían amnistía a los condenados. Algunos investigadores como Román Girschmann y Ernest Herfeld sostienen que el Persépolis fue construido para celebrar Norús, ya que en la época de los Aqueménidas, la gloriosa fiesta de Norús se realizaba del 21 de Sván al 19 de Ordibés, es decir, del 12 de marzo al 9 de mayo, casi dos meses, con la participación de muchos invitados. De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre las inscripciones de la época aqueménida, durante Norús los representantes de los países del mundo se reunían con sus vestimentas tribales y nacionales en el Persépolis, donde festejaban el Norús y ofrecían regalos exquisitos al rey y a la corte de Irán.
Estimados oyentes, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Documentos históricos atestiguan que en el año 416 a.C., Darío I el Grande acuñó una moneda de oro con motivo de Norús, en un lado de la cual se ve un soldado tirando con un arco. Después del Islam, el Norús siguió siendo el foco de atención de los persas e incluso se realizaron reformas en el calendario para celebrarlo de forma correcta. El calendario actual de la égida solar que es usado por los iraníes fue completado el 6 de marzo de 1079 por el poeta, matemático y astrónomo persa Omar Hayyam y fue denominado el calendario de la era Jalalí. Así, Hayyam reformó el calendario persa introduciendo el año bisiesto. Este calendario era más preciso que los calendarios gregoriano y juliano. En la época islámica, particularmente en la época de los safavidas, en los siglos XVI y XVII del calendario occidental, los ritos de Norús se mezclaron con algunos de los rituales y costumbres islámicos, adquiriendo un concepto religioso. De acuerdo con las narraciones de los clérigos chiíes, Norús se considera como un día sagrado y divino. En ese día fue creado Adán. Según otro relato, en ese día, en el décimo año de la emigración del profeta Mahoma de la Meca a Medina, este designó al imán Ali en la zona de Jadirejón como imán de los musulmanes. Así que los iraníes musulmanes estiman a Norús como un día sagrado y bendito y han mezclado los ritos de Norús con la cultura persa islámica dándole especial gloria.
El secreto y la inmortalidad de Norús y de sus rituales entre los pueblos de Irán y de algunas otras sociedades dependen de varios factores, de los cuales los más importantes son la dependencia de Norús del renacimiento de la naturaleza y la repetición de la renovación del año en la primavera. El estrecho lazo de Norús y sus ritos con las sociedades basadas en la economía agrícola y el ímpetu de la cultura de Norús
y la efectividad de sus ritos en la vida cotidiana de la gente. Norús es uno de los expedientes multinacionales que el 23 de febrero de 2010 fue registrado como Patrimonio Mundial en la lista de la UNESCO. La fiesta de Norús se ha registrado como Patrimonio Cultural Intangible. La fiesta de Norús cuenta con ceremonias bellas y simbólicas que se vienen celebrando desde hace miles de años por el pueblo iraní y que todos los años reúne a los iraníes en todas partes del mundo. El Norús es un firme motivo para los iraníes para ir a sus casas y sentarse en torno del mantel de Norús junto a sus padres e hijos para festejar el Año Nuevo. También el Norús de 1398, ¡Feliz Norús!
Asesino y además la vas a pagar. Y la vas a pagar muy caro. Es histórico. Un presidente de Estados Unidos le dice asesino a un presidente de Rusia. Pero como no estamos en los tiempos de los duelos ni de los caballeros, pues no habrá guerra. O quizás sí. Y quizás hasta un show de televisión, porque Vladimir Putin ya invitó a Biden a un talk show para un debate frente a las cámaras. Asesino, repito, y el otro le responde lo mismo, pero con otro maquillaje. Los presidentes de las más grandes potencias nucleares, que podrían dejar en cenizas al mundo entero, en este cruce de dardos. Soy Roberto de la Madrid, y esto, que es suyo, detrás de la razón.
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, echa leña al fuego de una relación ya tensa entre su país y Rusia. Biden llama a su par ruso un asesino. Le advierte también que pagará un precio por la supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2020. El gobierno de Biden acusa a Putin de haber autorizado una campaña de injerencias digitales para perjudicarle y beneficiar a su rival, el exmandatario Donald Trump, en las elecciones presidenciales del 2020. Asimismo, critica a Moscú por reprimir las manifestaciones opositoras encabezadas por el opositor encarcelado Alexei Navalny.
Muchísimas gracias al equipo detrás de la razón, muchísimas gracias al número uno, usted que es el que toma o deja lo que se dice en el programa y hace su propia conclusión. Vamos directamente con nuestros invitados, muchísimas gracias por estar aquí. Director ejecutivo del think tank Dossier Geopolítico. Experto en las ciencias de la guerra y la inteligencia, especialista en geopolítica, él es Carlos Pereira Mene. Gracias por estar aquí. Y usted lo conoce bien. Libros como Rebelde sin Tierra, Hugo Chávez, Revolución y Socialismo, Palestina, Una Nación, Un Pueblo, es Premio Nacional de Periodismo en Venezuela y también de los periodistas de Cuba, escritor y periodista. Carlos Aznárez, un gustazo, bienvenido. Carlos, justamente comienzo contigo. ¿Quién tiene razón? ¿Vladimir Putin o Biden? O a ver, explícame, por favor.
Bueno, a mí me parece que este cruce que se ha hecho, un cruce inusual entre dos jerarcas del mundo, evidentemente pone a Biden en una actitud un poquito incómoda, porque que el presidente de los Estados Unidos acuse a alguien como Putin de asesino o a cualquiera, cuando representa un país plagado de asesinos seriales, te diría, y cómplices del terrorismo de Estado en numerosos países, impulsores de la guerra en otros tantos países, y él mismo, Joe Biden, cuando era miembro del Senado, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, llevaba adelante e impulsaba la campaña de la OTAN en los países del este, o la campaña de la OTAN en los Balcanes, con todo lo que significó el uranio empobrecido derramado sobre, con bombas sobre el pueblo yugoslavo. Una tras otra tiene Biden en su currículum. Entonces, uno de pronto se sorprende que esa persona, ese presidente, acuse a otro que puede ser un par en todo lo que significa la lucha por arriba, no la de abajo, pero no cabe de ninguna manera decirle asesino a Putin cuando vos sos el asesino. Bien. Tú eres el asesino, el representante de un pueblo que muchas veces lo ignora, vota muy poco, porque lo elige muy poca gente a estos presidentes, pero está claro que se ha tomado la venganza por la ayudita que le pudo haber dado Putin a Trump. Bien. Y cambian las relaciones. O sea, Putin se llevaba bien con Trump y seguramente Biden se lleve mejor con los chinos que con Putin, ¿verdad? Pero bueno, la acusación no viene a cuento. Me parece bien. Que es un exabrupto.
Mira, qué bien lo analizas, porque no dijiste que los dos eran unas blancas palomitas. Oye, antes de ir con el tocayo, Carlos Aznárez, sigo contigo. Solo dime, ¿por qué tú crees que Biden dijo esto? Porque esto es, yo creo que, mucho más importante de que, bueno, pues no tiene autoridad moral Estados Unidos para decirlo después de tantas guerras que ha causado. Pero yo quiero ver estratégicamente, ¿por qué crees que Biden dijo esto? ¿Porque se le fue por su agilidad mental, o porque quiere un casus belli, o porque lleva esto un tono maquiavélico? ¿Qué viste tú en esa respuesta?
¿Dónde pararse a nivel de el amigo que quiere tener en las relaciones entre Rusia y China? Me parece que en este caso embiste contra Putin, porque Putin es un competidor en muchos conflictos en los que está Estados Unidos, entre ellos apoyando a Irán muchas veces, apoyando a Siria muchísimas veces, Y tratando de parar a Estados Unidos en las guerras que intenta en Medio Oriente. Bien. Y me parece que es un competidor fuerte y elige no pararse al lado de él, en ese sentido, de entrada.
Claro. Dos cosas, Carlos Pereira Mele, gracias por estar aquí. O sea, cuando Biden dice que Putin es un asesino, bueno, pues eso ya sabemos que no se lo cree nada. O sea, que no tiene autoridad, ¿no? Y no puede decir que es una blanca paloma. Y Putin, cuando lo niega o también le contesta, pues tampoco es una blanca paloma, porque ex agente de la KGB, una de las inteligencias más tremendas que ha tenido la historia del planeta. Pero más allá de eso, yo quiero que me digas, ¿qué está buscando Biden? O sea, ¿por qué lo dijo en este momento? ¿Porque es un tonto? ¿Porque ya tiene demencia senil? ¿O por qué, si hay atrás algo planeado, que están buscándole algo en el Ártico, por ejemplo, una guerrita, no una guerra nuclear, no, pero alguna confrontación militar? ¿Qué ves tú con esta inteligencia militar que están moviéndose por ahí y que hoy estamos en un momento muy, muy tremendo, porque le acaban de decir a Kim Jong-un que las tropas de Estados Unidos están listas? Así que dime, por favor.
Bueno, Roberto, mira, para mí es importante hacer un análisis de la política exterior norteamericana de los últimos 30 años, en la que ese hegemonismo que tenía lo ha ido perdiendo paso a paso y en los últimos tiempos agigantadamente. Pareciese ser que ahora lo que quieren es reimplantar ese hegemonismo, que ya no lo pueden realizar ni desde el punto de vista de un poder blando, cultural, económico, etcétera, sino a través de la prepotencia militar. Recordemos que en febrero de este año, este mismo señor que ahora anda diciendo cosas como las que ha dicho, llamó a su cuerpo diplomático y le dijo: hemos vuelto. En esa relación, fíjense la diferencia. Va a quedar que la diplomacia de Donald Trump parece el príncipe Metternich, el creador de la diplomacia moderna, al lado de la diplomacia que está realizando esta nueva gestión, que es la vieja continuadora de, como bien dijo mi colega, de acciones unilaterales en todo el mundo, pero claro, acciones unilaterales en países en vías de desarrollo o en que en su momento se llamaban del tercer mundo. Pero no es lo mismo hoy en el siglo XXI y en el año XXI decir lo mismo con temas de o poderes como es una potencia. Creo que en esto hay un tremendo desfasaje entre la realidad y lo que se quiere ser. Y la realidad demuestra que Estados Unidos no está en condiciones de imponer las cosas como quiere imponerlas, como una especie de matón de barrio que quiere entrar al barrio a trompadas limpias. Creo que ese tiempo ha pasado. Pero igualmente pareciese ser de que esto continúa, esa vieja tradición. Yo recuerdo a Hillary Clinton, que es una de sus mentores a este hombre, cuando fue en el asesinato a Gaddafi y dijo: vine, vi y murió. Parece ser de que han vuelto a querer utilizar esa misma metodología, pero ahora, erróneamente, contra poderes. Mi colega dijo recién que a lo mejor esto entra dentro de una estrategia de separar a Rusia de China, pero hemos visto que en las últimas horas también Estados Unidos ha agredido a China con el tema de la reunión en Alaska, y también ha agredido a Alemania con el tema del gasoducto. O sea, evidentemente que está en una etapa de expansiva desde el punto de vista de la agresividad. No sé quiénes son los halcones que realmente le están dando letra a él, a la política exterior y también cuasi militar de Biden, pero lamentablemente pone en riesgo a toda la especie humana con semejantes barbarismos que ha expresado en los últimos días.
Bien, ahora te voy a preguntar sobre eso. Déjame acabar con la hermenéutica, si quieres llamarle así, o con la exégesis de lo que contesta Putin, Carlos Aznárez. A ver, ha dado respuestas Putin. Dice: siempre vemos nuestras propias cualidades en las otras personas, como si nos miráramos en un espejo. Pero esto es cierto, te pregunto, Carlos, porque cuando tú le dices a un terrorista, terrorista, entonces tú eres terrorista, no me convenció la respuesta de Putin. ¿Qué lees en esto, por favor?
Mira, yo no soy putiniano, pero no lo pongo a la misma altura que ningún presidente norteamericano de las últimas décadas. Yo creo que Putin le contesta a Biden con mucha más altura. Y me parece que Rusia juega hoy a nivel de la hegemonía mundial y de lo que significa el tercer mundo, precisamente un papel mucho más progresista que el que podía esperarse de aquel entramado que montaron también los Estados Unidos para derrotar y derrocar a la Unión Soviética, Yeltsin y compañía. O sea, Putin puso de pie a Rusia, esto está claro. Biden, no creo, coincido totalmente con Carlos, no creo que esté en el mejor momento para poner de pie a nivel de la guerra, del ambiente militar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Pero sí creo que tiene halcones. Y esos halcones están metidos en el gabinete norteamericano, y es el sionismo. Si vos analizás uno por uno a los